Amén, que Dios les bendiga, así es. Hoy vamos a estar empezando una miniserie pequeñita, este fin de semana y el siguiente fin de semana, acerca de la guerra espiritual. No me hagan esas caras, por favor. En los otros servicios, unos hacían sí, ¿verdad? Y otros como, guerra espiritual. Bueno, vamos a darle un nuevo significado a ese concepto, está bien, de lo que es guerra espiritual. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 6, a partir del versículo 10, nos habla específicamente lo que es la guerra espiritual. El apóstol Pablo lo dice, versículo 10 de Efesios 6. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo de poderes caídos. Nosotros conocemos y sabemos cómo Dios tenía todo este ejército de ángeles, y muchos de estos ángeles se rebelaron en contra de Dios y se volvieron sus enemigos. Aquellos que están dispuestos a trabajar, a estropear, a sabotear el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, como ellos son enemigos de Dios, por supuesto que van a ser enemigos del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y dice aquí en Efesios que nuestra lucha no es contra seres humanos. Cada vez que tenés oposición en tu vida, no precisamente es una persona que quiere hacerte la vida imposible. Puede que haya un poder detrás de esa persona que esté queriendo intimidarte, que esté queriendo traer temor o que esté queriendo hablar de una u otra manera a tu vida. Y aquí es por eso que el apóstol Pablo les dice, fortalézcanse en el poder del Señor. Nosotros como sus hijos necesitamos aprender cómo nos podemos fortalecer en Dios para resistir los planes, las acusaciones, las mentiras del enemigo que vienen a nuestra vida. Ahora, estos poderes caídos tienen tres objetivos. El primer objetivo es sacarnos de nuestra relación con Dios. El segundo objetivo lo que quiere es poder sacarnos de nuestra relación con otras personas. Entonces lo que busca es aislarnos. Y la última es que podamos sacarnos los unos a los otros también, que eso ya es violencia, agresión y todas las cosas que nosotros vemos muchas veces en los noticieros hoy en día. Y bueno, se ha visto siempre donde la violencia es la que quiere imperar. Hay poderes caídos que están detrás de todo eso. Nosotros acabamos de pasar como iglesia un tiempo tan especial en devoción, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estuvieron ahí? Estuvimos ahí, ya sea en línea o aquí presencialmente. El Señor se manifestó de una manera preciosa, hermosa, poderosa. Cada uno póngale el adjetivo que quiera. Pero Dios de verdad estuvo presente, marcando un antes y un después para nosotros como hijos de esta casa, dándonos dirección hacia dónde es que Él nos quiere llevar y por supuesto también de manera personal. Y cada vez que nosotros estamos progresando y creciendo en el Señor, ¿sabe qué hace el enemigo? Se opone, porque Él no quiere que nosotros crezcamos. Él no quiere que nosotros nos fortalezcamos en la relación que tenemos con Dios. Y una de esas madrugadas, específicamente en devoción, y digo madrugada porque el Espíritu Santo me despertó en la madrugada. Ahora, hay algo con las madrugadas. No sabría decirle cuál es la base bíblica que dice que Dios lo despierta a uno usualmente a las 3 de la mañana. A mí me pasa, pero no hay ninguna base bíblica que lo sustente. Sin embargo, a las 3 de la mañana ya yo estaba despierta y yo ya sabía lo que Dios estaba esperando de mí. Así que bueno, me despierto y me voy a adorar, porque eso era lo que sentía en mi corazón. No solamente tomar un tiempo de oración, sino adorar a Dios. Ese era como el significado que él iba a dar a esa madrugada en esa oración. Adorar a Dios. Todos estaban dormidos, mis hijos. En la casa solo se escuchaba el ronquido de mi esposo, porque sí se escucha por toda la casa, mi amor. Él lo sabe. Los papás también, los hijos, todo el mundo lo sabe. Bueno, los que han estado cerca, ustedes saben. Así que bueno, se escuchaba ese ronquido que para mí ya no me distrae. Ya después de 17 años, uno se acostumbra, gracias al Señor. Si usted está recién casado y su esposo o su esposa ronca mucho, tranquilo, tranquila. Yo sé que usted quiere irse a dormir a la sala u otro lugar, pero después uno se acostumbra y extraña los ronquidos. Eso es parte del amor. Se los prometo. La primera vez que él salió de viaje, yo me acuerdo que me hacían falta los ronquidos de Esteban. Dormí súper rico, pero me hacían falta los ronquidos de mi esposo. En fin, se escuchaba el ronquido que ya es costumbre, a mí me apacigua, es el bendito. Y en ese momento bajó nuestra perra Luna. Nuestra perra Luna es la que más duerme en la casa, vea, sin mentirle, se despierta a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana se despierta y nosotros, ay, ya se despertó, qué bien, ¿verdad? Qué linda. Bueno, de ahí es el perro de la casa. La cuestión es que baja conmigo en el momento en que yo estaba adorando y me llama mucho la atención porque Luna nunca baja cuando yo oro en las madrugadas, nunca. Pero esa vez sí bajó y andaba de aquí para allá súper ansiosa. Y yo, bueno, ya. Estaba viendo un montón hacia el cuarto de pilas, mi casa es de 2 plantas. Y estaba viendo el cuarto de pilas y entonces, ya ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno ve que hay un perro que está como sensible a aquellas cosas y poderes, entonces yo decía, ¿pero qué tanto está viendo para allá? Y estaba distrayéndome de lo que tenía que hacer. Yo me había levantado a orar y estaba pendiente del bendito perro que estaba yendo para el cuarto de pilas. Listo, sigo adorando y yo, bueno, ya voy a dejar de ver a Luna. Sigo adorando la presencia del Señor y de un momento a otro suena ¡pla! Me voy para el cuarto de pilas a ver qué era. Se cayó el tendedero de ropa. Ahora, esta no es una historia de ultratumba, así para que ustedes se asusten. No. Se cayó el tendedero, se cayó toda la ropa. Y obviamente yo me sentí tan tentada a lavar. De nuevo, porque se ensució la ropa. Yo en ese momento lo que quería era agarrar la ropa, meterla en la lavadora, ponerla a lavar y listo. Pero era mi tiempo de adoración. Tenía que estar adorando al Señor. Lo quería hacer, por supuesto que sí, pero de distracciones hay tantas en nuestra vida. Ahora, imagínense qué atado está el enemigo, que lo único que pudo hacer fue ensuciar la ropa. Lo voy a volver a repetir. Imagínense qué tan atado está el enemigo, que lo único que pudo hacer fue ensuciar la ropa. A veces no se trata de espiritualizar, pero seamos honestos. Qué casualidad que el tendedero se cayera a las 3 de la mañana cuando yo estaba adorando al Señor. Distracciones. El enemigo no puede hacernos nada porque ya dice ahí en Colosenses, Jesús lo venció por medio de su sacrificio, por medio de Jesús. Pero lo que sí puede venir a hacer es asustarte, intimidarte y distraerte para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida, que no puedas crecer y progresar en lo que Dios te está pidiendo hacer. Entonces, ¿qué hice? No lavé la ropa. Ahí está todavía, no es cierto. No lavé la ropa y seguí adorando. No me asusté, no, nada. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir lo que Dios me estaba pidiendo y ese tiempo de adoración. Después de eso, obviamente, ya uno se empodera, ¿verdad? Los que somos al medio así, ya sabemos cómo es la cuestión. Entonces me empoderé y más bien empecé a adorar con más fuerza y más ganas. Y Luna seguía ahí toda molesta, no me importó, ni le di pelota. Eso es lo que sucede. Por eso la Biblia nos dice, en primer lugar, el apóstol Pablo, el consejo que nos da acerca de esta guerra espiritual es: fortalézcanse en el poder del Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos en el poder del Señor? Buscando las cosas del reino de Dios, buscando su presencia, orando, adorando, congregándose. Así que un aplauso a ustedes. ¡Qué bien que estemos buscando a Dios! Porque muchas veces a nosotros como pastores, yo tengo esa tentación de querer decirles: tome, aquí está mi fortaleza. Pero no te puedo dar mi fortaleza. La fortaleza que tenés en el Señor la tenés que buscar vos. Tenés que fortalecerte vos en Dios. La iglesia, por supuesto, existe para que nos podamos fortalecer, animar, ayudar, exhortar y demás los unos a los otros. Pero es nuestra tarea personal, cada uno, poder fortalecerse en el Señor. Es todo un viaje, es todo un aprendizaje el poder fortalecernos en Él. Y por eso el apóstol Pablo no solo les dice fortalézcanse, sino que en segundo lugar les dice pónganse toda la armadura de Dios, toda su armadura. Yo imagino que el apóstol Pablo, porque eso lo estaba escribiendo desde la cárcel, como que no tendría sentido, ¿verdad? Como que uno diría: ay, Pablo, la cárcel ya le está haciendo mal. Pero él estaba diciendo a esta iglesia: fortalézcanse en el Señor y tomen la armadura. Estaba siendo custodiado por estos soldados romanos, así que imagino que estaba viendo cómo estaban vestidos. Inmediatamente piensa en esta metáfora y seguro estaba reflexionando acerca de Isaías 59, que habla de que Dios tiene una armadura y que esa armadura la iba a utilizar el Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Así que Pablo nos está diciendo: cada uno de ustedes debe ponerse esa armadura que Dios planeó para que podamos resistir en el día malo. ¿Aquí alguien tiene días malos? En esos días, tené tu armadura puesta. Qué importante es tener la armadura puesta. Y no solo para los días difíciles. Cuando mi hermano y yo vivíamos en la casa de mis papás y estábamos creciendo, las dos somos bastante diferentes. Mi hermana es de esas personas que si tiene una blusa nueva, ella la usa todos los días. Cada una tenía su prenda favorita. Así que ella usaba su prenda favorita todos los días. Hasta que empezamos a molestarla como familia y entonces mi papá le decía: ¡qué retratín! Y entonces a mí obviamente me hacía gracia, a todos nos hacía gracia. Porque ella quería usar su prenda favorita todos los días. Mientras tanto, aquí su servidora, si tenía una prenda favorita, nunca la usaba. La guardaba a veces, hasta un año después la usaba. ¿Por qué? Porque estaba buscando el momento especial para utilizar esa prenda favorita. Iglesia, en lo espiritual, nosotros necesitamos estar todos los días vestidos con la misma armadura, con la misma prenda. No te la debes de quitar. No es solo para el día malo, no es solo para cuando estamos en circunstancias difíciles, es para todos los días. Que nos veamos como retratos, espiritualmente hablando, que nos puedan decir: qué retratín, porque ando la armadura de Dios, porque sigo vestida de como Dios me dijo que tenía que vestirme. Armadura tiene 6 piezas, hoy vamos a estar viendo 3 y en la otra semana vamos a ver las otras 3. La primera de ellas es el cinturón de la verdad. Es como una faja. Bueno, yo sé que no puedo decir faja porque mi generación y generaciones anteriores afloran todos esos traumas, ¿verdad? Entonces es muy difícil cuando decimos faja. Espero que las nuevas generaciones no sepan lo que es eso, y si saben lo que es eso, nos vienen a buscar, por favor, a los pastores. Muchas gracias. Pero aquellos que vivimos en otra época, pues sí, la faja aflora todos nuestros traumas. Entonces mejor volvamos al cinturón. El cinturón de la verdad. Este cinturón lo que hacía era que ponía todo en su lugar, porque estos soldados romanos tenían estas togas largas donde se ocupaba poner este cinturón para que en el momento en que ellos tuvieran que moverse o correr, todo estuviera en su lugar y no tropezaran. Entonces, el cinturón de la verdad lo que hace es que te da agilidad. La verdad te da agilidad. Y lo que el enemigo muchas veces quiere hacer es venir a convencerte de la mentira. Ahí necesitamos el cinturón de la verdad, el Espíritu Santo. Nosotros sabemos y conocemos que es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros acerca del mal y del bien, acerca de la verdad y de lo que es mentira. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Pero entonces resulta que hay un imitador por ahí de otro poder inferior que lo que quiere hacer es tratar de convencernos de la mentira. Y aquí tenemos esa primer lucha espiritual, donde el Espíritu Santo nos está hablando verdad y el enemigo nos está queriendo hablar mentira. Y ahí es donde entonces el cinturón de la verdad nos ayuda a discernir, a darnos cuenta si de verdad esa es la voz de Dios en mi vida o si es la voz del enemigo. Le pasó a Adán y Eva. El enemigo llegó y ¿qué les dijo? Ah, es verdad que no pueden comer de ningún árbol. Y Eva le dijo, no, si podemos comer de todos, es solo de uno. ¿Qué le respondió el enemigo? Ah, es que Dios no quiere. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él y se den cuenta de cuál es el bien y cuál es el mal, cuál es la verdad y cuál es la mentira. El enemigo siempre va a querer venir a tergiversar la verdad de Dios. Y quiere convencer. Dice la Biblia que entonces la mujer, en una de las tantas versiones de la Biblia que hay, que la mujer quedó convencida. Iglesia, yo me pregunto, y me lo he preguntado también a mí misma, en muchos momentos, y le pido al Espíritu Santo que pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, de qué cosas estamos convencidos que no son el plan de Dios. El enemigo nos quiere convencer. Y cuando el enemigo nos quiere convencer, ahí es cuando tenemos que estar seguros del cinturón que hay alrededor de cada uno de nosotros, de nuestra vestimenta, para entender que no debemos de hacer un hecho, una sugerencia del enemigo. El enemigo va a querer venir a convencerte y decirte, es que nadie te quiere. Es que estás solo. Es que no vales la pena. Nunca vas a poder salir adelante. Todo estaría mejor sin vos. Escóndete, aíslate. ¿Por qué mejor no te vas ahí y no perteneces? Así habla el enemigo. Cuando estos pensamientos vengan, porque el enemigo usualmente como que quiere ministrar nuestro diálogo interno. Y cuando él quiere ministrar nuestro diálogo interno, entonces ahí nosotros podemos discernir y saber, Dios no habla así. Dios jamás me va a decir a mí que yo no valgo la pena si Él pagó un precio altísimo por mí. Esa no es la voz de Dios. El enemigo te quiere convencer de sus mentiras. Ahí es cuando nosotros entonces discernimos, esa no es la voz de Dios. Y después de eso va a intentar llevarte a mentir, porque entonces después de que pecaron Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron. Pero cuando nosotros tenemos el cinturón de la verdad y hemos fallado y hemos pecado, aquí todos fallan y pecan. Ay, solo algo, qué montón de santos hay aquí. Aquí todos pecamos, aquí todos fallamos. Ahí es donde entonces nuestro cinturón de la verdad nos hace ser sinceros con Dios. Donde podemos venir delante de Dios y decirle, Señor, fallé, lo hice mal, perdóname, limpiame con tu sangre, transfórmame, Señor, ayúdame en medio de estas tentaciones, en medio de esto que estoy viviendo, que estoy atravesando. Porque, ¿sabe una cosa? Los poderes malignos se alimentan de aquello que escondemos. Adán y Eva, después de haber comido de ese fruto, debieron haberle dicho, Señor, metimos la pata e hicimos lo que nos pediste que no hiciéramos. Pero en cambio, ¿qué hicieron? ¿Qué quiso hacer el enemigo con ellos? Que se escondieran, que no hablaran acerca de su dolor, de sus heridas, de sus pecados, de sus luchas, de sus situaciones. Y por supuesto, ahí entonces el enemigo es donde quiere trabajar. Pero cada vez que vos sacás a la luz esos dolores, esas heridas, esas luchas, esos pecados, inmediatamente la luz puede entrar. Y delante de la presencia de Dios somos honestos, estamos con el cinturón de la verdad y podemos resistir al maligno en el día malo. El cinturón de la verdad. En segundo lugar, la coraza de justicia. Esta coraza de justicia, su función era cubrir los órganos vitales, principalmente el corazón. Y no me parece coincidencia que en Proverbios se nos diga que sobre todas las cosas que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Así que la armadura es muy importante y esta parte, la coraza de justicia, lo es también. Porque me recuerda cuál es mi lugar en Jesús. Me recuerda el sacrificio de Jesús, de que soy justa por medio de la sangre de mi Señor. ¿Sabe qué? El enemigo no solo quiere hacerte sentir menos, el enemigo no solo te quiere mentir, el enemigo también te quiere acusar y te quiere condenar, y te quiere señalar y decirte todo lo malo que estás haciendo en tu vida. Pero ahí los hijos de Dios nos ponemos la coraza de justicia y le recordamos al enemigo: no, mis pecados pasados, Él ya los perdonó, y mis presentes, Él los puede perdonar, y los futuros también. No es tomar el pecado a la ligera, es que entendamos que ya Dios nos conoce y nos ama así como somos, conociendo todo lo que hicimos, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer. ¡Qué increíble amor! Dios no nos puede amar más de lo que ya Él nos ama. Así que en los momentos en que el enemigo te venga a acusar, a recordar de tus yerros, de tu vieja naturaleza, de aquello en lo que tal vez hace un tiempo ya no caías, pero volviste a caer, cuando el enemigo te quiera venir a acusar y decirte: ¿para qué sos cristiano? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Conocen frases así? ¿Alguien les ha dicho frases así? Recuérdale que tenés la coraza de justicia y le puedes decir: Dios me ama. Iglesia, cuando el enemigo te venga a acusar, vos vení y decí: Dios me ama, no me puede amar más. Una de las prácticas que empecé hace ya más o menos como 3 años con mis hijos es que yo les digo: te amo siempre. Antes solo les decía: te amo. Ahora les digo: te amo siempre, porque cuando los hijos desobedecen, todos los papás, ¿qué hacemos? ¿Cómo faja? ¿Qué es eso? Ya, los traumas, ya vieron, ¿verdad? Ok. Sí, pues sí, los papás nos enojamos también. Eso pasa, el enojo, que no pase a ira, pero los papás nos enojamos, por supuesto que sí. Y entonces cuando hay desobediencia hay consecuencias. Y eso nos pasa a todos, no solo a los hijos, a los papás nos pasa. Y Dios, a quien ama disciplina, claro que sí. Tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. No nos gusta, hay como una rebelión ahí dentro nuestro: no quiero ser obediente. Es normal, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero después de que han desobedecido y yo les digo las consecuencias, o mi esposo se las dice, llego ya después de que bajaron los humos, porque los papás sabemos cómo es esa situación, ¿verdad? Que si no es así como: oh, esta es la consecuencia, hijo mío amado. No, a veces nos hablamos todos. Ustedes saben cómo es, los papás sabemos cómo es. Nos enojamos y toda la cosa, sí, fallamos también mucho. Pero después de eso yo llego y les digo: yo quiero que te acordes que te amo siempre. No por lo que hagas o no hagas, no si te portas bien o te portas mal, yo te amo siempre. Cuando te portas mal o te portas bien. Ese es el amor de Dios. Dios te ama siempre, le obedezcas o no le obedezcas. Él te ama siempre. Ahí está la coraza de justicia. Dios me ama. A pesar de lo que hice ayer, a pesar de lo que hiciste ayer. A pesar de lo que hice esta semana, a pesar de lo que hiciste esta semana, Dios te ama siempre. Y por supuesto, ese amor nos lleva a responder. Y ahí es donde entonces decimos: Señor, quiero responder a ese amor y te quiero obedecer. Quiero vivir en justicia. Quiero vivir como justo. Tú me limpiaste, tú me cambiaste, tú me perdonaste. Ahora enséñame, Señor, cómo vivimos los justos. ¿Cómo caminamos los justos? ¿Cómo hablamos los justos? Y esa coraza de justicia se va fortaleciendo en vos. A veces hay situaciones tan difíciles en la vida que esas situaciones nos quieren hablar y nos quieren decir que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó, que Dios no respondió, que Dios hizo lo que le dio la gana y dejó que el enemigo ganara. Escúcheme, el enemigo nunca puede ganar. El enemigo no puede hacer absolutamente nada que Dios no le dé permiso. Y si Dios cumplió en su voluntad algo que para nosotros es doloroso o no estaba bien, de una u otra manera, lo que tenemos que hacer es poner nuestra coraza de justicia y en medio de esas circunstancias dolorosas, seguir recordando: a pesar de esto que pasó, yo estoy segura que Dios me ama, que su amor está por mí, que su amor es infinito, está intacto en mi vida. Y eso es vivir con la coraza de justicia. Cuando el enemigo quiera señalar, Dios me ama. Cuando el enemigo te diga, debes de irte, Dios me ama. Dios siempre te ama. Y en tercer lugar, el calzado del evangelio de la paz. Estas eran unas sandalias de cuero bastante gruesos que tenían picos justo en las suelas, con el objetivo de que la persona que fuera a pelear se pudiera mantener firme en ese espacio y no fuera ahí como todo endeble y que inmediatamente se cayera o se resbalara. No, eso te hacía permanecer firme. Ahora, muchas personas interpretan este calzado, el evangelio de la paz, como el evangelismo. Tenemos que ir y proclamar el evangelio de Dios. Y obviamente sabemos que eso es algo que todos nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Pero aquí lo que se está refiriendo es vivir el evangelio. Cuando lo vivimos lo proclamamos. Vivir el evangelio. Tener paz con Dios, gracias a Jesús. Paz con los demás, gracias a Jesús. Paz conmigo misma, gracias a Jesús. Y entonces ahí, cuando el enemigo quiera sacarnos de esa relación con Dios, sacarnos de nuestra relación con los demás, sacarnos de la relación que tengo conmigo misma, ahí entonces recordamos, sigo plantado firme en el evangelio de la paz. En español, es como si nos estuviera diciendo el apóstol Pablo, que nada te robe la paz. El enemigo quiere robar nuestra paz. El enemigo quiere ver cómo nos saca de nuestras casillas. El enemigo quiere ver cómo hace para sacarnos del evangelio de Dios que está aquí grabado en nuestro corazón. Por eso te hago algunas preguntas. ¿Cómo vamos hacia aquellas personas que son diferentes a nosotros, que piensan diferente a nosotros? ¿Cómo vamos donde el no creyente? ¿Qué calzado utilizamos? ¿Es uno de juicio? ¿Es uno de evangelio, de paz? ¿Qué zapatos te pones cuando te metes ahí a redes sociales? ¿Te pones el calzado del evangelio de la paz? ¿O más bien te pones otro calzado que no es el que el Señor nos ha pedido ponernos? ¿Será un calzado de crítica, de superioridad, de religiosidad? ¿Qué zapatos te pones cuando te subís al bus, cuando vas a tu trabajo, cuando llegas a tu casa? ¿Qué zapatos te pones? ¿Son zapatos de gracia, son zapatos de misericordia, son zapatos de perdón? Porque ese es el calzado que nosotros debemos de ponernos, de las buenas noticias del reino de Dios. Vestite de ese calzado. Viví el evangelio. No solo esperes que nosotros te proclamemos el evangelio, es parte de lo que tenemos que hacer y lo que ustedes tienen que hacer con los demás, pero antes que eso, vivilo. Mantenete firme en el evangelio de Jesús en tu vida, en tu salvación, en el perdón de Jesús, en su gracia, en su fortaleza, que no es de nuestra fuerza sino de Él. Y cuando lo hacemos, entonces vamos a poder resistir en el día malo. El enemigo se va a querer oponer, sí, es una realidad, pero él no puede hacer nada en tu contra. En Romanos 8 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién va a poder en nuestra contra? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí es donde entendemos nuestra esperanza, ahí es donde entendemos, no todo termina aquí en esta tierra. No todo termina en que el enemigo ganó, para nada, el enemigo nunca ha ganado nada. La victoria la tiene Jesús, la victoria la tomó Jesús. Y por eso nosotros podemos ver victoria en esos momentos oscuros y días malos de nuestra vida, entendiendo, si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar en nuestra contra? Creo en lo que el Señor Jesús hace en mi vida. Creo en su perdón. Creo en su gracia. Creo en su misericordia. Creo en sus verdades y no en las mentiras que el enemigo quiera decir. Dios está por nosotros. Y todo lo malo, todo lo negativo que sucede en nuestra vida, podemos estar seguros que todo eso obra para bien. Hay cosas que en nuestra mente humana finita no podemos entender, ni nos toca entender. Pero Dios sabe y conoce, Él es sabio y es todopoderoso. Y Él entiende el por qué ha permitido que ciertas cosas sucedan. Porque al final Él sabe el buen resultado que va a haber de aquello que no nos gustó o de aquello que fue duro y difícil. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?